Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Miradas Feministas. Estamos en Radio Olavide con Iris Bellamy. El día de hoy hablamos de cajas de resistencia. Contamos con la participación de Nora Casalanga, integrante de la Casa Grande del Pumarejo, quien nos contará la experiencia sobre la caja de resistencia que han estado llevando en estos momentos duros de la pandemia.
Bueno, la caja... Yo creo que estaba en la mente de todo hacer algo, porque ya empezamos a hacer asambleas mensuales, pero vía online. Un día se me ocurrió a mí, bueno, no se me ocurrió a mí, yo fui la que dije, ¿no? Pero todo estaba, ¿por qué no hacemos una caja de resistencia? Entonces armamos un equipo, que la verdad que si uno se pone a diseñar un equipo con tiempo y elige por perfiles, no hubiese salido tan bien como... salió este, porque estaba una persona de mujeres supervivientes, Inés, otra de trabajadora del hogar, Jackie, Guillermo del ODS, un chico que es de IDICAL, que es un colectivo que de aquí está también, que tiene que ver con la informática, hay mujeres, una cosa así, y estaba yo, que no hacía intervención social, pero hacía de enlace con muchos colectivos. Entonces, Diego, por ejemplo, llevaba toda la parte de las transferencias, que era todos los días mucho trabajo. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se abrió la caja, se utilizó la cuenta que nosotros tenemos de Triodo, que es la cuenta de Asociación Caja Chapumareco, se comprometió a trabajar en ello, el tesorero que tenemos, y empezamos a publicitar la caja, y a la vez también teníamos contactos con RAMUCA, que es la red de vecinos de acá, que hacía intervención también con vecinos y todo eso. Es más, hubo un momento que de la caja se hizo una donación a RAMUCA, que era lo que tocaba, ¿no? Y empezamos a recibir solicitudes. Entonces, los grupos que hacen intervención recibían solicitudes, hablaban con la persona, veían cuál era su estado, en qué situación se encontraba, y empezamos a ver casos gravísimos, y casi todos de mujeres, que no tenían para comer. De acuerdo a lo que nosotros íbamos llegando, que a lo mejor teníamos al principio 1.000 euros, tampoco podíamos ser espléndidos, pero al menos le dábamos 80 o 100 para comer. Entonces empezamos a recibir las solicitudes, y a la vez empezamos a publicitarlo. Porque de eso sí me encargué yo sola, que fue hablar con diversos artistas del barrio para que hicieran un pequeño vídeo cantando, hizo un pequeño vídeo Tomás Pombero con sus títeres, cantante, que yo, Dani Mata, que es un chico de acá, cantante conocido nuestro, Miguelito Bueno, Tomás Pombero, un chico argentino, Gustavo también, es decir, y lo colgábamos una vez por semana, que ellos lo que hacían era invitar a la gente que participe. Y a la vez hubo toda una red de gente que empezaba a circular. Entonces estábamos viendo que por ahí teníamos en el día 10 donaciones, de a lo mejor de 100, de 50, de 80, porque había gente que donaba a la caja, pero a la vez colaboraba con RAMUCA, bueno. Y todos los días estudiar. Nos reuníamos todos los días durante 2 meses a las 6 de la tarde, menos los fines de semana, estudiar los casos que nos habían llegado y cuánto se le otorgaba a una persona, aunque veíamos casos durísimos, ¿no? Bueno, creo que hicimos un buen trabajo de repartir lo que nos estaba llegando, ¿no? Todas las noches el chico este informático, digo, mandaba un correo a Pepe y le decía, mira, estos son los números, porque también había que buscar, había gente que no tenía cuenta de banco, no podíamos darle dinero a la mano porque estábamos en plena pandemia, estábamos hablando del mes de mayo. Entonces le decíamos, mira, si tienes a alguien de confianza que tenga una cuenta bancaria, la pasa, y se le ingresaba, ¿no? Se le ingresaba en la cuenta ese 50, 60, lo que tuviéramos, si podíamos 100 o más. Lo que pasa es que era muy duro lo que veíamos, ¿no? Muy, muy duro. Tengo 3 hijos, estoy en un cuarto, me van a echar, no tengo para comer. También orientábamos un poco a la gente, ¿no? Vete a Cruz Roja, si puedes, llama por teléfono, habla con servicios sociales, en que el papel de los servicios sociales ha dejado mucho que desear acá en Sevilla. Fueron 2 meses muy intensos de trabajo, muy, muy intensos, y es más, ya al final, porque la gente estaba agotada, porque bueno, es mucho, se dijo, mira, vamos a descansar julio y agosto, esto va a estar peor de lo que lo vamos a dejar, y ya vemos en septiembre o en octubre, vamos a retomar, no con una caja de resistencia, pero vemos cómo hacemos para que la gente, para ayudar. Porque en estos momentos hay mucha precariedad, mucha gente que no tiene ni para comer, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito con las colas acá que van al comedor.
¿Es la primera vez que crean una caja de resistencia en el Pumarejo?
Sí, del Puma sí, pero se ha participado en otras que se han creado por algunas causas, de, por ejemplo, de multas que había que pagar para gente, para activistas que habían tenido problemas y habían sido multados.
Maribí López, ella es activista de la plataforma Somos Migrantes, pero el día de hoy nos viene a compartir una iniciativa muy importante que ha estado ella llevando a cabo durante la pandemia. Maribí, cuéntanos un poco, ante esta situación tan convulsa, que vemos cómo ha ido, cómo se han ido creando redes de solidaridad, de apoyo mutuo. ¿Cómo ha surgido la caja de resistencia que has estado llevando?
Pues al principio de la pandemia no dejaba de pensar en la gente que depende de un semáforo, de una manta, de un trabajo de ese tipo, que necesita para vivir, para comer. Entonces eran los verdaderos damnificados de esta pandemia, y ante ello tuve la brillante idea de crear una caja de resistencia para pagarle los alquileres a las personas que lo necesitaban. El perfil es bastante claro: personas sin otro contacto, sin otras redes, sin otros apoyos, lo último de lo último, sin papeles, en fin, es para ellos. Empezamos mi familia y yo pagando el alquiler a las familias africanas que conocíamos, porque casi todo ese perfil es africano. Pero claro, lo fui comentando a amigos, a compañeros, y me he pasado 2 meses y pico sentada desde las 9 de la mañana hasta por la noche recibiendo llamadas, pidiendo información y con un número de cuenta. Entonces lo que empezó con 1.000 euros, pues terminó en 37.000 euros, pudiendo dar así cobertura al primer mes de alquiler de la familia de 116 familias. Prácticamente manteros todos, chicos de los semáforos también, empleadas del hogar, mujeres que han vivido o tienen un trabajo en un club de alterne y se han visto en la puñetera calle con niños pequeños, con familia, pues ha ido dirigido a ese perfil de personas.
Las cajas de resistencia siempre han tenido un carácter de autoorganización social, siempre las hemos visto organizadas ya sea por sindicatos o por pequeños grupos políticos o vecinales, ¿no? Uh-huh. Ahora nos resulta muy interesante cómo se abre una caja de resistencia fuera de estos contextos, y van a estar centrados más en solucionar, digamos, situaciones críticas de necesidades básicas, ¿no? Para poder cubrir necesidades básicas como un alquiler que tú nos mencionas. Esta caja que has estado llevando, ¿a qué nivel ha sido organizada?
Fue una iniciativa individual que tuve un día, pero se extendió a los grupos conocidos, a gente amiga, familia. Pero ya se me fue de las manos de tal manera que me llamaba gente de Barcelona, de Las Palmas, de Gran Canaria, de Madrid, queriendo colaborar. Entonces yo les pasé porque querían saber. Y la verdad que ha sido de una generosidad tremenda, impactante, impresionante. Entonces iba entrando el dinero y ya tenía 3 personas en cola y íbamos pagando alquiler así, sin parar, día, noche. Ha sido un trabajo fuerte, que he tenido apoyo, evidentemente. Luego también la plataforma Somos Migrantes me ha echado una mano divulgándolo por internet y otras organizaciones, pero a tipo de amistad y personal, sí.
En el activismo, en la mayoría de los casos, se tiene muy presente el cuidado, el apoyo mutuo. ¿Cómo ves en este sentido la relación de los cuidados, la reciprocidad durante la pandemia?
pues ha sido fundamental, porque la gente que me ha llamado para preguntarme le he explicado lo que hay, mujeres con niños pequeños. De hecho, podría tener muchísimos testimonios, pero no vienen al cuento, porque me parece algo muy íntimo, muy personal de la persona conmigo. Pero si me permite, solo te diré algo que para mí me da mucha esperanza. Uno de los chicos manteros me llamó porque quería saber el número de cuenta. Pero si te he ingresado yo, ¿para qué eres tu número de cuenta? Sí, pero usted me ha ingresado 300 euros y yo pago 180. Y quiero devolverle. Digo, ah, te sobra el dinero. Dice, no tengo. Digo, pues utilízalo para comer, utilízalo para comprar, para las cosas básicas. Y ya me dijo que quería ir a Huelva, a La Fresa. Y digo, venga, pues lo que te sobra, si puedes pagar el viaje, me doy por satisfecha. Y la esperanza, la confianza, la honestidad, ahí está.
¿Cuántas personas aproximadamente han sido apoyadas por la caja?
Pues son 116 familias las que se han beneficiado de esta caja de los alquileres.
Durante la pandemia hemos estado confinados. Y nuestra manera de participar, de interactuar, ha cambiado. ¿Y cómo ha sido el papel a este nivel de las redes sociales para la caja, para difundir, convocar, participar?
Bueno, el papel de las redes ha sido fundamental, porque sin redes y encerrado, poco podríamos haber hecho. Ha sido una cosa importantísima. Yo creo en las redes, pero también creo en la red que uno va tejiendo. La red que conoces de, porque participa en tal plataforma, en tal grupo, en tal esto, y a la vez esta gente, si le dices participa, te van a escuchar. No es lo mismo que se le diga a una persona que no te conoce. Entonces, se tejieron esas redes, pero también se utilizaron las redes. Nosotros utilizamos Twitter, Facebook, Instagram, nos repartimos quienes usaban, para dar difusión, porque por ahí tuvimos donaciones de gente que vivía en otro país, pero que conocía el Pumarejo. Había estado acá, había pasado un rato, había conocido qué hacemos. Entonces, el papel de las redes fue fundamental, porque gracias a ello pudimos conseguir las donaciones y el apoyo, ¿no? La gente que difundía, que le mandaba un cartel y lo difundía, y poníamos un vídeo en YouTube y al ratito 300, 400 visualizaciones. Fue muy, muy bueno.
¿Cómo ha sido el papel facilitador de las redes sociales? Nos comentabas que también las redes humanas que has estado contactando ha sido extensa, pero ¿cómo ha sido el papel facilitador de las redes sociales para, por ejemplo, convocar, difundir lo que estabas haciendo?
Hombre, el boca a boca ha funcionado muy bien. El hecho de conocer a muchísima gente ha funcionado también, y tener muchísimas amistades en muchos sitios. Es verdad que gente que no conozco de nada, pues ha hecho donaciones muy importantes. Luego han creído en este proyecto y han creído en la fiabilidad 100% de este proyecto. Y yo creo que eso es importante también. Han confiado, porque a mí no me conoce mucha gente fuera de mi entorno. Sin embargo, han colaborado.
¿Y la difusión, la convocatoria ha sido a través de redes sociales también?
Boca a boca sobre todo. Y luego me ha echado una mano bastante grande Somos Migrantes, que también han colaborado, y gente muy clave en este tema. Por ejemplo, el presidente de los manteros, gran amigo mío, Bai, ha contactado con ellos, ha hablado con ellos y me los ha reenviado a mí. Bienve, con la gente vulnerable de las 3.000, también me las ha mandado. Demba, con la parte macarena. Nora, con la parte de las mujeres. Ha sido una red muy importante y muy bonita, porque hemos trabajado muy bien, con mucha confianza y mucha tranquilidad en todo esto.
En el activismo, en la mayoría de los casos, siempre se tiene muy presente el cuidado, el apoyo mutuo. ¿Cómo ves en este sentido la relación directa del cuidado, la reciprocidad durante la pandemia?
Yo creo que justamente cuando ocurren estas situaciones, bueno, esta situación es única, ¿no? Pero los grupos que vienen trabajando en los barrios, como Macarena para todo, un ejemplo. Es gente que ya viene muy sensibilizada por los hechos que ocurren en los mismos barrios, ¿no? Entonces, entre toda la gente que hacíamos este activismo, había mucho cuidado, mucho respeto, mucho entre todos hacemos esto, por más que cada uno estuviese en su caso, en su casa con su ordenador. El llamar y decir, mira, yo necesito esto para esta persona. No te preocupes que nosotros le llevamos una cesta con comida a tal lado. Consígueme la dirección y qué sé yo qué. Y o ellos llamándote diciendo, hay una persona que necesita una ayuda puntual por esto, que la vea Kiko, que la vea alguien que hace intervención, le haga la ficha y le ayudamos. Es decir, hubo cuidado y hubo reciprocidad, fue muy importante.
¿Y cuál ha sido la capacidad de respuesta de la gente a la convocatoria de la caja? ¿Tú ves que hay una evolución en la participación de la gente?
Gente que ha donado 5 euros porque no tenía más, pero ha participado. Eso es súper importante. Y hay gente que ha donado 1000 o 600 porque puede donar más. Pero la participación fue muy, muy, muy importante. Por ahí teníamos 10 donaciones en el día y juntábamos 300 euros, porque eran pequeñas donaciones, pero eso tiene una validez muy grande porque es la misma gente que vive a lo mejor cierta situación de precariedad, pero que tiene, a lo mejor le sobran 100 euros al mes y dice, bueno, yo voy a dar 30 para la caja de resistencia.
¿A qué colectivos vulnerables y cuántas personas se le ha apoyado a través de la caja?
Yo creo que redondeamos, no sé el número exacto, pero casi 100 personas. Se le ha ayudado con la caja de resistencia.
¿Y qué colectivos vulnerables han sido los beneficiarios?
La mayoría, porque nosotros se hicieron 2 informes de todo lo que hicimos de la caja de resistencia. La mayoría mujeres en situación de precariedad con hijos a cargo. Vimos muchísimos casos de mujeres. Mujeres que eran de servicio doméstico, se quedaron en la calle, han perdido su NIE, no tienen ingresos, tampoco han podido cobrar el subsidio de desempleo de empleadas del hogar. Es decir, hemos visto gente, me acuerdo una pareja que dormían 6 en una habitación y con peligro de que los echaran en la calle. O 2 chicos manteros que no podían estar con la manta y también los estaban por echar. Y se le ayudó a hacer una ayuda puntual para que compren comida, para que hagan esto, y se mantuvo. También hacíamos intervención en hablar con la gente. No solamente estas personas, no eran una ficha, eran una persona con un montón de problemas y se hacía una entrevista, se hablaba, se escuchaba y después se planteaba el tema y se decía, mira, esta persona tiene tal y tal problema, la situación es súper complicada, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Por eso de ahí hubo otras redes también, la red de los alquileres y la red de Ramuca, es decir, no las redes oficiales, porque vuelvo a decir, el papel de las redes oficiales fue bastante malo y sigue siéndolo. Yo creo que todos los que trabajamos con caja de resistencia nos empezamos a comunicar Ramuca con la caja de resistencia y a la vez con la campaña que estaba haciendo la compañera Maribí de alquileres, en mandar a la gente también, que te pasaran información. Mira, que resulta que hay un abre ahora que se levantó, que empezamos con esta nueva normalidad, hay un economato que da, tenés que llevar cierta cantidad de papeles y te van a dar comida, que esto, que aquello. Es decir, recabar entre todas las redes información que sea útil.
Durante el proceso de atención y de intervención que estaban brindando con las cajas, ¿ha habido alguna alianza con otras cajas, puntos en común de trabajo con otras cajas de resistencia que hayan también estado trabajando?
Sí, recibimos información de qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, había una caja en Granada que contactó con nosotros, también yo creo que Calala hizo una caja de resistencia. Es decir, podíamos hablar, no podíamos hacer intervención. Y después estuvo la caja de resistencia que hizo la compañera Maribí.
Cuando surge el tema de los alquileres, yo sola no podía asumir a tantísima gente, tantas familias que demandaban el pago del alquiler. Entonces, aquí mi compañera y amiga Nora se encargaba de buscar, o le llegaba, o ella la buscaba, la familia, las personas necesitadas, y ella a su vez me la remitía a mí. Entonces yo lo que hacía era pagarle el alquiler, que lo he hecho con todo el mundo igual, una media de 300 euros por familia, por persona, independientemente que pagaran menos o más, para no hacer mucha diferencia.
¿Estas cajas de resistencia al día de hoy están continuando, continúan abiertas?
Bueno, nosotros, por una cuestión, la del Pumarejo, voy a hablar del Pumarejo, decidimos parar en verano, pero porque tuvimos dos meses súper intensos, bueno, Mariví también, de no parar, de atender teléfono por la mañana, hablar con la gente y después a la tarde reunión todas las tardes con los compañeros. Entonces decidimos parar y estamos planteando a partir de octubre hacer un nuevo proyecto para trabajar con la gente y ver, no sería una caja de resistencia, pero bueno, le estamos dando vuelta a qué podemos hacer, porque estamos viendo que los servicios sociales no llegan.
Ahí los servicios sociales han patinado, no ha llegado a todo el mundo. Se ha pedido papeles, se ha pedido regularización, cosa que a mí me parece espantosa, porque el ser humano no necesita de un papel para sobrevivir. Hay que atender a la gente más vulnerable, que es justamente la que se ha quedado atrás de las administraciones. Entonces ahí entramos nosotras.
¿Cómo ven el papel de las mujeres, tanto en el contexto de vulneración de los colectivos vulnerables, y como las mujeres que se autoorganizan, que gestionan este tipo de estrategias para poder ayudarse entre ellas? ¿Cuál es el papel de la mujer en todo esto?
Es el motor, indiscutiblemente, es el motor.
Sí, sí,
el coincide. Motor de la vida, de la familia, el entorno, es la que cuida. De hecho, a la hora de los alquileres, Bienve, que ha sido un punto fundamental en esta historia, me decía, hablo con las mujeres, porque no me vale que me pidan los hombres el dinero para el alquiler. Una expresión que yo no sé si será famosa en su país, en el Congo. Dice, porque si tú le das el dinero al hombre, puede caer en boca de lobo. Yo hablo con la mujer, que ella sabe lo que necesita. Y decía, bien, ve, ole. Entonces le ingresaba el dinero normalmente, pero era para que la mujer lo administrase. Fundamental.
Sí, se tejieron redes de solidaridad impresionantes. Y ahora mismo también, porque yo en estos días he estado ayudando a una chica que he mandado a todos lados.
A todos, Jessie, ha llegado hasta...
Y realmente que te llame una mujer empleada del hogar y te diga, mira, yo duermo en una cama de 1,35, pero dile que si se quiere venir a dormir conmigo, yo comparto la cama con ella. Que no es que comparte una habitación, te estoy ofreciendo dormir contigo, que duerma en mi cama, para que no te quedes en la calle. Eso, ese tipo de solidaridad se ha visto muchísimo y de la mano de las mujeres.
Sí.
Yo creo que cuando más te toca la precariedad, más solidaria son.
De hecho, en temas de club de alterne, que las mujeres se han quedado abandonadas a su suerte, en Conil, por ejemplo, hubo un caso de 13 mujeres abandonadas a su suerte. Entonces, tú sabes, las relaciones que tenemos, me llegó el tema y efectivamente, ahí no fueron 300, fue bastante más, porque son mujeres con niños, con hijos pequeños. Entonces, ahí las mujeres, ha habido también una red muy grande, porque después se comunicaron con las de Sevilla me hablaron. Ha habido una, la mujer ha sido fundamental, totalmente.
Estas iniciativas que surgen, que se autogestionan, bueno, nos pone en evidencia que en ambos contextos siempre están las mujeres tratando de salvar las situaciones, porque también son las mismas que afrontan la mayor vulnerabilidad, como lo cuentan ustedes. ¿Qué es lo que nos espera para más adelante? ¿Cómo vemos? Porque todavía seguimos en contexto de pandemia. ¿Qué otras estrategias están preparando para los meses que nos toca afrontar en adelante?
Yo creo que los meses estos que vienen, que van a ser peores, ¿no? Creo que va a ser un tema de que hay que volver a juntarse. Mira, por una cuestión que pasa por la solidaridad, por la necesidad, terminamos juntándonos y viendo cómo salimos de esto, qué es lo que hacemos. Esto no para, esto va a llevar años salir de esto, y en este momento no hay trabajo, las mujeres están en la calle, no. Entonces, si no se teje esa red, que ya está, esta red ya se tejió, ahora hay que sostenerla. Y yo creo que hay gente para sostenerla, ¿eh? Hay mucha gente que la quiere seguir sosteniéndola, porque tiene que salir adelante, y sola no se puede salir en este contexto. Necesita, si no está la administración, que está muy poco, van a estar las compañeras ayudándote a que no te falte la comida, a que tenga un techo donde dormir. Eso se va a seguir dando.
Por eso la creatividad en estos momentos es fundamental, porque no es solo dar la comida para un día o un alquiler para un mes. Tenemos que ser mucho más creativas y sacar adelante a las que no cuentan, a las que no son visibles. Pues yo, los servicios sociales, lo que me dicen siempre, te atendemos, pero hay un colectivo muy, muy amplio que está invisibilizado. Ahí es donde tenemos que estar, nosotras como mujeres y como compañeras.
Ya vamos terminando la entrevista y quisiéramos pedirles, no sé, unos mensajes que nos quisieran dejar a las personas que escuchan el programa.
Hombre, pues a mí me gustaría decirles que no dejen nunca de ser solidarios, de pensar en los demás, porque nosotros no tenemos necesidades prácticamente ninguna, pero las que están faltas sí. Yo, por ejemplo, con el tema de los alquileres, diría que esto hay que extenderlo a nivel mundial. El último ingreso que entró en la cuenta de los alquileres fue de una universidad de Copenhague. Hasta ahí llegó, porque siga.
Sí, yo creo que es fundamental que esta red sea cada vez más amplia y que llegue a muchos lados. Y lo que dije antes, si hubo gente que se tomó, donó 10 euros porque no podía más, sí. Eso quiere decir que hay mucha solidaridad. Y bueno, esta lucha siempre tiene que ir acompañada por una lucha ante la administración. Nosotros no podemos cederle lo que les toca a ellos hacer y que no hacen. El papel que han hecho durante la pandemia es pésimo. Entonces, las redes solidarias, las cajas de resistencia, tienen un límite, y es la administración la que tiene que hacer algo. Es decir, que esto tiene que ir acompañado de presión hacia la administración.
Cierto.
No solamente de regularizar, sino que atienda los casos que tiene que atender, que deje de decir que están saturados, y si están saturados, que pongan gente que atienda. Y que no que te ponga, que le llamen, le digan a los inmigrantes que llamen al 010, que es un teléfono de pago, que esa es la culpa la tiene el señor Espada y nada más que él, porque él puso ese 010. Y resulta que a mí me dice gente de Cáritas que un inmigrante sin papeles llama, está una hora llamando y va a Cáritas que le carguen el teléfono porque se lo comió el 010. Entonces eso da vergüenza de esta sociedad. Las cajas van a seguir estando, la resistencia se va a seguir haciendo, las mujeres vamos a estar ahí, pero tiene que haber una presión, una lucha para que la administración tenga el papel que tiene que hacer y no que se escaquee.
Completamente de acuerdo. Además, crean una falsa ilusión, una falsa expectativa, y la gente con el tema del monedero. La tarjeta monedero, que luego no es real. Miles de personas nos han llamado, mira que estoy llamando, imposible, los teléfonos saturados, falta de servicios sociales, falta de trabajadores sociales y no veo, pero bueno, hay que estar ahí.
¿Algo más que quieras contar?
Que estoy sorprendida y agradecida al ser humano, sorprendida y encantada con el ser humano, la generosidad de gente que no me conoce, entiendo que confíe en mí quien me conoce, pero eso ha sido muy grande. De hecho, el último ingreso ha sido de la Universidad de Copenhague. Ahí lo dejo.
Lo que comentas un poco nos trae a la mente las escenas que veíamos, por ejemplo, en los diarios, ¿no? De cómo se había incrementado el racismo hacia las personas migrantes, de cómo incluso en los barrios pobres el acoso entre vecinos, ¿no? El señalamiento, determinadas cosas que nos llevaban a pensar de que la pandemia está agravando los aspectos más negativos del ser humano, ¿no? Está rompiendo la colectividad. Pero lo que ustedes acaban de contar nos dejan entrever la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en otros espacios? Lo que tú nos acabas de comentar, ¿no? Que acabas de palpar, has visto, acabas de salir de todo un proceso cargada de apoyo mutuo, de esperanza, que son sí. otras características que ha generado la pandemia a ese nivel, ¿no?
Mira, racismo ha habido siempre, pero en tiempo de pandemia conviene echar a pelear a pobre contra pobre, entonces el rico queda fuera. Eso conviene. Conviene al ayuntamiento, conviene a los gobiernos, echarlo a pelear. Y entonces esa parte fea es la que tenemos que combatir nosotras que estamos en la calle y sabemos que pobre uno y pobre el otro, el de dentro y el de fuera.
Bueno, el ejemplo y a la vez el aporte que nos dejan estas mujeres a partir de la autoorganización, la capacidad de respuesta a las situaciones críticas que atravesamos en estos momentos, pues va fortaleciendo también estas capacidades de redes que se van tejiendo, la capacidad de poder solucionar problemas inmediatos que se presentan, sobre todo golpeando a los colectivos más vulnerables, ¿no? Que no necesariamente parten de un feminismo, sino que parten de la capacidad de organización de las mujeres, que son otros espacios donde las mujeres van a autoorganizarse y van a empezar a emprender estrategias para poder tener la vida, ¿no? Y esperamos tener más noticias de ustedes en adelante. Muchas gracias por todo lo que vienen haciendo y por todo el aporte que nos dejan como aprendizaje a otras mujeres y por compartirnos su saber, su sentir, su conocimiento y su hacer. Gracias.
Gracias a ustedes.
Sin notar que detrás de la puerta, bicho malo se agacha.